Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Son las 11 de la mañana y 25 minutos. Hoy empezamos un poquito más tarde, pero es que hay muchas noticias. Esto es Grado 5, el programa que hacemos desde Epicentro con LR+. Y les doy las gracias por acompañarnos. Pues hoy tenemos que lamentar la muerte de 27 peruanos, 27 trabajadores que fallecieron en una mina en Arequipa. Los trabajadores estaban en la madrugada del sábado empezando su turno y pues hubo una conflagración provocada por un incendio de un cortocircuito, y entonces hubo muchos gases. Los gases asfixiaron a los trabajadores. En esta parte del socavón había 48 personas, 48 trabajadores, 21 lograron salir, 27 quedaron atrapados, lamentablemente fallecieron, no hubo manera de hacer una evacuación. Lo peor es que el dueño de la mina, según ha informado el gobierno regional de Arequipa, tuvo que caminar una hora y media hasta un sitio donde pudo conseguir un transporte para ir a llamar, para comunicarse y pedir ayuda, con lo cual estaban abandonados en medio de la nada. Es además trágico. La mina se llama Esperanza 1. En cada pueblo pobre, en cada lugar abandonado de este país, hay un lugar que se llama Esperanza. Bueno, pero esta gente no tiene esperanza. Es trágico que ocurran estos accidentes. Es el peor de los 23 años que lleva el siglo XXI. Hay 27 personas fallecidas, acaban de llegar a la morgue de Arequipa y el gobernador ha informado que están pidiendo una supervisión de Sunafil. La mina es formal, la empresa que prestaba el servicio tercerizado también es formal. En noviembre del 2022 habían pasado la inspección de Sunafil, pero evidentemente aquí no hubo ni siquiera manera de controlar el incendio, de evacuar a los demás. Había 175 personas en el lugar, pero 27 fallecidas. Luto en 27 familias, muchos de ellos, la mayoría de Puno, 6 de Arequipa y otros de Lima, gente que llevaba 6 meses, 5 meses en el lugar y que fallecieron en las entrañas de la tierra. La mina está ubicada en el departamento de Arequipa, como ya dijimos, en el distrito de Yanaquihua, provincia de Condesuyos, Arequipa. Es una tragedia lo que ha ocurrido. Por otro lado, esta mañana ocurrió un accidente propio de esas cosas que pasan en el Perú. Un bus de 2 pisos de pasajeros venía hacia Lima, salió a la medianoche de Ica y había un camión estacionado con fierros, una tractomula, un tráiler muy grande, estaba estacionado, aparentemente varado, porque dicen los testigos que tenía las llantas pinchadas. Y llegó el bus, se empotró. Las imágenes son muy impactantes. Por supuesto, el chofer del bus de Flores falleció y hay 25 pasajeros heridos, algunos de gravedad, que fueron conducidos a 2 clínicas de San Borja y Surco. Y lo más grave es que evidentemente este camión no tenía ninguna señalización de que estaba parado. Era oscuro, eran las 5 de la madrugada y además el chofer no traía chofer de repuesto, no sé cómo se llama el copiloto, que es el que lo releva cuando en un viaje largo pues el chofer tiene sueño, había viajado desde las 12 de la noche. Vamos a ver qué pasa con las investigaciones, pero esta vida del conductor no se recuperará y por supuesto es difícil la atención de 25 personas heridas en este accidente. Continuamos con las noticias de hoy porque ya tenemos que hablar del tema del día y probablemente de la semana, y es de la actitud de la presidenta Dina Boluarte, que ha dado una entrevista ayer al diario El Comercio y en esa entrevista pues ha quedado claro que ella quiere sacar cuerpo de la responsabilidad política de lo que ha ocurrido. Dice en la entrevista que ni los ministros ni la presidenta tienen comando para decidir sobre los protocolos de las Fuerzas Armadas y la policía. Y en la entrevista no parece ser esto accidental, porque en la entrevista ya tenía las hojas, cuenta el periodista que tenía las hojas en donde estaban todas las leyes que enmarcan los protocolos de actuación de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, con lo cual ella tenía preparada esa respuesta, que por decir, que además hay que decirlo, coincide con la respuesta formal que le dieron a la CIDH. En esa respuesta formal que se conoció el viernes a través de Hildebrand en sus 13, lo que dice el gobierno es que, bueno, que ellos no pueden responder por las acciones de las Fuerzas Armadas y que si hubo excesos, y admiten que pudo haber excesos, pues que serán responsabilidades individuales. Vamos a hablar de ese tema con un invitado que tenemos más adelante, que es el exministro Rudecindo Vega, que ha hecho además una columna muy fuerte sobre esa sacada, esa quitada de cuerpo, esa lavada de manos que está haciendo el gobierno. Esta mañana, claro, la situación de la presidenta con las Fuerzas Armadas no está fácil, y esta mañana estuvo en la conmemoración, en la inauguración de unos ejercicios internacionales militares, que es el ejercicio multinacional del Sistema de Cooperación de las Fuerzas Americanas, Cooperación 9, Perú 2023. Y ahí habló cariñosamente hacia las Fuerzas Armadas, hacia su gran papel en la protección de los ciudadanos, en la atención de las emergencias, las tragedias, habló de la Fuerza Aérea con gran cariño y ratificó su compromiso y su entrega a las Fuerzas Armadas y su lealtad y protección a las Fuerzas Armadas. Miren lo que dijo.
Como presidenta de la República, ratifico mi pleno respaldo a las Fuerzas Armadas y a nuestra Policía Nacional por su trabajo heroico y apegado en favor de la integridad territorial, el orden interno y el desarrollo del país. El Perú reconoce su compromiso, su esfuerzo, su desempeño, incluso arriesgando sus propias vidas para brindar alivio y esperanza a nuestra población.
Obras son amores y no buenas razones, dicen en mi pueblo. La presidenta dice que ratifica el respaldo a las Fuerzas Armadas, pero cuando las papas queman, ahí dice, bueno, que ellos respondan, porque ellos son los que tienen que hacer. Bueno, la cosa no está fácil con las Fuerzas Armadas, eso lo tenemos claro. Podemos ahora ver lo que dice en una entrevista publicada hoy en La República el exdefensor del pueblo y ex representante del Perú ante la OEA y que conoce bien el sistema interamericano, además ex ministro del Interior, Walter Albán, sobre lo que ha hecho la presidenta.
Este informe recoge mucho de lo que ya estaba allí contenido. Y digo que me apenó escuchar la reacción del gobierno, porque si bien digamos, rechazó el informe ni entró a un rompimiento con la Comisión Interamericana.
Puso en duda sus conclusiones, ¿no?
Puso en duda las conclusiones y en los aspectos medulares, ¿no? Aquellos que precisamente como peruanos tenemos que afrontar. Lo ocurrido entre el 7 de diciembre y mediados de enero, por lo menos, no ha sido un episodio que podamos pasar por alto. Ha significado muerte de decenas de peruanos, una situación que no está solucionada, ni mucho menos. Creo que lamentablemente lo que se puede apreciar en el tono de las respuestas por parte del gobierno es que, además de haber sepultado a estos muertos, ahora quieren sepultar la historia, como que no hubiera la obligación de ir al fondo de estos hechos.
Bueno, está difícil la situación, como digo, con las Fuerzas Armadas. Ayer se viralizó una declaración de un vicealmirante en retiro, el vicealmirante Francisco Calisto Gianpietri, que es muy fuerte con la CIDH, pero también con la presidenta Dina Boluarte. Miren el tono en el que están. Veamos un cachito de su declaración.
Malos días, Perú. Soy el vicealmirante en retiro, Calisto Gianpietri. El día de hoy, la presidenta Boluarte ha manifestado que ella puede ser la jefa suprema de la Fuerza Armada, pero no tiene comando sobre ellas. Señora Boluarte, las Fuerzas Armadas son utilizadas en este país porque el presidente de la República lo dispone. Usted ordena que las Fuerzas Armadas salgan a la calle. Usted ordena que las Fuerzas Armadas utilicen sus medios para disuadir o combatir en caso de guerra externa en este país. usted no puede zafar su responsabilidad. Usted lo que está tratando de hacer es salir ilesa de ese espurio comentario que ha hecho esta Comisión de Derechos Humanos. Usted es la responsable del uso de las Fuerzas Armadas y eso...
Bueno, ya sabemos que los militares en retiro dicen lo que los militares en actividad no pueden decir porque no son deliberantes. Ese es el espíritu en el que están y no se pierdan un detalle, y es que hoy en la ceremonia en la que estaba la presidenta, el comandante general de la Fuerza Aérea la saludó diciendo: excelentísima señora presidenta de la República y jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Ese saludo no lo veo yo siempre, me parece que ahí le metió su cuñita. No se le olvide que es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Podríamos titular como: yo mando pero no comando. Bueno, vamos a entrevistar al doctor Rudecindo Vega. Él fue ministro y además es columnista del diario Uno y ha publicado ayer una durísima entrevista que me la mandaron así en chiquitita la letra, y entonces tengo que ponerme las gafas para leer, pero saludemos primero al doctor Rudecindo.
No, muy buenos días, Clara Elvira, y gracias
¿Cómo está? Bueno, pues para que cupiera toda la nota, la letra es chiquitica, pero usted titula su columna que tenemos ahí, la CIDH y nuestra plaga gubernamental, refiriéndose a esta declaración entre jocosa y vergonzosa que dio la presidenta Boluarte, en la que dice que, ay, que nos han caído todas las plagas. Y entonces, quiero empezar por un asunto que usted dice, y es: la derecha defensora del gobierno de Dina ha salido a cuestionarla por tibia ante un informe ideologizado de izquierda, entre comillas, e incluso piden a la presidente retirar al Perú de la CIDH. Es un discurso añejo que repite a pie juntillas la postura de la dictadura fujimorista de los 90, imposible de realizarse. Es una postura mezquina y torpe en su afán de distanciarse y diferenciarse de su gobierno, mostrando dureza y fuerza, evidencian una vez más un gigantesco desprecio y menosprecio por los derechos humanos y la institucionalidad democrática del país. Muy duro eso. ¿Usted cree que desprecian realmente la institucionalidad democrática?
Totalmente, Clara Elvira. Mira, yo creo que hay todo un hilo de fondo de toda esta actuación, vamos a decir, despreciable de parte del gobierno. Y lo digo así, despreciable. ¿Por qué? Porque una vez que ocurrieron los asesinatos en el marco de las protestas, se sabía que ahí viene todo un tema de acusaciones de delitos contra los derechos humanos, de asesinatos incluso hasta de lesa humanidad, ¿verdad? Mira que la fiscalía en el Perú le abrió proceso a la presidenta Dina y al premier Otárola y a los otros ministros por genocidio. Uno puede cuestionar o no, pero hay una investigación fiscal de genocidio. ¿Por qué? Porque son hechos graves. Entonces, en ese momento, lo que ocurre es el gobierno se asusta, Dina y su premier y su gabinete seguramente se asustan y toman como estrategia lo siguiente: acá nos corresponde librarnos a nosotros como sea. ¿Y cómo nos libramos? Echando la culpa a otros. ¿A quiénes vamos a echar la culpa? Bueno, ya existe el San Benito o esa isla de echarle la culpa al preso Pedro Castillo, ¿verdad? Eso es uno de los temas. Y el otro de los temas es echarle la culpa a los militares y a los policías. O sea, vamos a decir, no solamente sacan cuerpo, no solamente se lavan las manos, sino que tiran barro. ¿Y lo tiran barro a quién? A los militares y a los policías. O sea, eso es una práctica que comenzó desde hace tiempo. Seguramente lo han utilizado y es su estrategia para tratar de librarse de toda responsabilidad, cosa que no les va a ser fácil porque estos delitos son imprescriptibles. Y cuando el gobierno termine o cuando dejen de ser autoridades, seguramente les van a perseguir. Entonces, pero en esta estrategia de limpiarse y de tirar barro, lamentablemente el gobierno va a ser repetitivo a lo largo de todo este tiempo. Y hoy día, fíjate, es penoso lo que tú acabas de demostrar y es despreciable lo que acabas de demostrar. Es, ayer les tira barro en el comercio y en la entrevista que hace, y ahora viene y le saluda y le dice, sí, o sea, les doy mi respaldo, ¿no? Mira, eso es un doble rasero terrible, lamentable, y yo creo que esta situación lo que va a llevar es a un desentendimiento en algún momento de las Fuerzas Armadas, de quién es su jefe, que no quiere asumir que es su jefe, de quién es su mando y quiere y dice que no tiene comando, ¿verdad? Entonces, yo siento que este proceso va a terminar en un distanciamiento fuerte y cuando vengan, porque van a venir las nuevas protestas seguramente en algún tiempo, ahí vamos a ver en realidad el soporte que tenga este gobierno. Y el otro tema es que en esta estrategia ella tiene sus aliados, los aliados que le soportan en el gobierno. Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, que son los que le han dado los votos para limpiarle de esta investigación dentro del propio Congreso. Entonces, esa derecha tradicional que siempre decía, nosotros defendemos a los militares, defendemos a las Fuerzas Armadas, hoy terminan defendiendo a Dina, que quiere lavarse las manos con las Fuerzas Armadas. Cuando ellos se den cuenta de la torpeza que están cometiendo, entonces seguramente también van a evaluar el respaldo que le dan a quien llega a ser su jefa, ¿no?
Claro, porque la postura de esos partidos de derecha ha sido respaldar a las Fuerzas Armadas y decir que el que hace una protesta que no es pacífica, una protesta violenta, pues tiene que someterse a la violencia legítima del Estado. Pero luego, si la presidenta los echa a los militares, pues se van a dar cuenta de que están en un problema. ¿Qué puede pasar?
Mira, yo lo que siento es que van a ocurrir dos cosas. Uno, las Fuerzas Armadas seguramente van a tener su propia evaluación y van a tener ya más cuidado respecto de los mandatos o las órdenes que le dé la presidenta y el gobierno en su conjunto. Y eso seguramente se evaluará paulatinamente. Porque ahí hay que tomar en cuenta lo siguiente, Clara Elvira. El gobierno, como gobierno, en Consejo de Ministros, en pleno, declaró el estado de emergencia. Eso es una decisión gubernamental. Uno, decidió que intervengan las fuerzas policiales y las fuerzas armadas en esos sitios declarados en emergencia. Segunda decisión gubernamental de la presidenta con todo su gabinete de Consejo de Ministros. Y tres, decidió la intervención en las protestas de manera directa a las Fuerzas Armadas. O sea, vamos a decir, responsabilidad directa existe. Que en el tema concreto uno pueda discutir el grado, eso será materia de investigación, pero no puede sacar cuerpo. Entonces, si ese es el marco y las Fuerzas Armadas miran, oye, nos dan todo el marco, nos organizan, nos mandan, nos ponen al frente y luego sacan cuerpo, entonces seguramente ahí va a existir una propia evaluación de las Fuerzas Armadas y las policiales respecto de sus jefes, uno. Y dos, seguramente las bancadas de derecha que le han dado el soporte, luego de las declaraciones de la presidenta del día de ayer, evaluarán también su decisión y tendrán que tomar una postura más firme, más clara. Ellas tradicionalmente han defendido el rol de las Fuerzas Armadas y de la policía, y ahora ven que la presidenta les saca cuerpo, les tira barro, les pone en el frente, en el centro de la acusación, y yo creo que estas bancadas que le han dado su respaldo, poco a poco también irán evaluando y quizás distanciándose de la presidenta. Y ahí sí.
Ahora, el viernes la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó la denuncia que había contra la presidenta por este tema de las muertes. Es decir, la blindaron al estilo Merino. Pero usted ha dicho hace un rato que lo que es lógico, que los crímenes no son, estos delitos, digamos, no prescriben. Con lo cual, tarde o temprano, eso va a ocurrir. Pero ¿podrá ocurrir que cuando estas bancadas le quiten el respaldo a la presidenta, cambien de opinión y decidan autorizar la acusación constitucional contra ella? ¿Usted los ve en ese, sí, en ese espíritu?
Mira, yo acá en el Perú, en realidad, nuestras fuerzas políticas pueden cambiar de un rato a otro. Recuerda que Clara Elvira, en el pronunciamiento que tuvieron el viernes estas fuerzas políticas, uno, no estaba todavía muy claro, pese a que ya había salido en Hildebrand en sus 13, que el gobierno seguía tirando la pluma y seguía tirando barro a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, y seguía sacando cuerpo. Pero tampoco sabíamos de las declaraciones que ella salió a dar el día de ayer a los medios de comunicación, en donde es muchísimo más claro. Entonces, yo tengo la impresión que esas si la noticia hubiera salido unos días antes, ella no se hubiera librado tan fácil de la acusación del día viernes. Así creo que este tema va a volver, y seguramente cuando vuelva, estas fuerzas políticas van a tener otra postura, porque no les va a quedar de otra manera. Además, no creo que Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País quieran cargarse un bulto tan pesado, un bulto tan manchado de sangre, tan además tan traicionero como el actual. Mira, el fujimorismo por lo menos vive escaldado de dos cosas: de ser un violador de derechos humanos y de ser corrupto. Y eso le recuerdan siempre a Keiko en todas las campañas. Por lo tanto, Fuerza Popular tiene ese estigma. Lo que menos quiere es que nuevamente le revivan que está defendiendo a una sanguinaria, a alguien acusado de asesinatos, o a un gobierno que tiene esas características. Así que creo que el distanciamiento político está ya en sus etapas previas.
Sí, bueno, se nos acabó el tiempo, pero tengo que preguntarle rápidamente una cosa de otro asunto, y es esta tragedia en Arequipa, porque usted fue ministro de Trabajo. Y quiero preguntarle cómo es la fiscalización. ¿Es fácil fiscalizar a estas minas? Esta es una mina formal, Sunafil tiene que fiscalizar las condiciones de trabajo, pero claramente pues no había ninguna posibilidad de evacuar de ese lugar. ¿Es difícil fiscalizar las condiciones laborales de los mineros en el Perú?
Te agradezco la pregunta. Primero, me solidarizo con las familias de los mineros fallecidos. Y entro de lleno al tema. Mira, la informalidad en el Perú es tan grande que incluso a veces invade a las propias empresas formales. Y este es un caso de ese tipo. O sea, es una empresa formal que también está repleta de informalidad en su alrededor. Fiscalizar en el Perú es una tortura. Quizás se hacen principalmente en las ciudades, en las urbes. Recuerda, Clara Elvira, que la Sunafil, además, se inició justo en la gestión mía, que iniciamos la creación de la Sunafil. ¿Por qué? Porque antes esta estaba redistribuida en todos los gobiernos regionales y ningún gobierno regional tenía los fiscalizadores para fiscalizar. Hoy existe la Sunafil, viene funcionando ya hace buen tiempo, pero la cantidad de fiscalizadores que tiene es imposible para fiscalizar en todo el país. Generalmente lo hacen en zonas urbanas y quizás en las zonas rurales, en las grandes empresas. Pero en empresas como esta, más ligada a lo mediano, y por estar en zonas muy lejanas, la zona de Condesuyo es la parte alta de la Sierra Arequipeña, pues seguramente es difícil. Pero fíjate lo penoso que es, Clara Elvira. Es una mina, vamos a decir, mediana o importante para tener ese número de trabajadores, que claro, tiene 175. La voluntad de ser formal, pero el dueño de la mina tiene que caminar hora y media para llegar a un centro poblado y poder permitir comunicarse. O sea, vamos a decir, ya no tener los mecanismos para acortar esos plazos y no caminar, sino venir por una trocha, aunque sea por una trocha, resulta difícil de entender y es doloroso, ¿no? Entonces, si al dueño de la mina le es difícil llegar en esas condiciones, mira, la Sunafil no creo que ni siquiera tenga mapeada esa mina para hacer, claro, y otras minas en similares condiciones hacer ese tipo de trabajo, ¿no?
Sí, qué complicado. Realmente este hombre, Esteban Rey Guamaní Urday, acudió a la delegación policial ubicada a hora y media de distancia y a 3 horas de la ciudad de Aplao. Eso es lejísimos de todo. Bueno, señor Rudecindo Vega, gracias por estar aquí en Grado 5 y por ayudarnos a comprender estos dolores que nos aquejan cada día.
Muchas gracias, Clarivir. Encantado.
Y ustedes nos alargamos un poquito, pero valía la pena. Gracias por acompañarnos hoy en Grado 5. Nos vemos mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.